El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, miércoles 19. Hoy día sí que es 19, ayer no.
Ayer no era, pero hoy día era, sí.
Ves tú, si no fue una equivocación, yo me anticipé.
Es que tú eres un visionario, sí, yo siempre lo sabía.
Fui un visionario, ¿viste? Hoy día es 19 de enero, iba a llegar. Ahora, inevitablemente.
Yo te estoy aprendiendo y te puedo asegurar lo siguiente. Mañana es 20.
Voy a revisar. Oye, te voy a creer que mañana es 20. Si hoy día es 19, lo más probable es que así sea. Oye, lo que sigue enredoso el tema COVID, hoy día tuvimos 9.509, ¿cómo se llama?, contagiados, reportados, tenemos 4 fallecimientos que lamentar. Lo que está complicado es que la positividad sigue alta, lo que no es raro, ¿no? Porque si la Omicron tiene el factor de alta contaminación, es decir, de rapidez de contagio, naturalmente la positividad sube. 58.918 son hoy día las personas activas.
Ahora, es notorio que están testeando menos, ¿ah?
Hablan de 70.000 test, ¿eh?, para, claro, esta positividad.
Pero hay una estrategia, o sea, acuérdate que con estos niveles de contagio estábamos en sobre 100.000 test.
Sí, claro. Con
niveles de contagio el año pasado, en mayo, porque estamos más o menos a esos niveles de mayo del año pasado.
Sí.
Cuarentena, etc.
Ahora, yo estaba leyendo que las personas con el cuadro de vacuna completo que se contagian salen más rápido también. Salen más rápido y contagian, pero contagian menos. O sea, la Omicron es efectivamente por los elementos, y eso se evidencia en esta cifra, Omicron ante personas vacunadas. Ojo, el que no está vacunado deja la escoba.
No, contagia más y tiene altas probabilidades de morir si tiene algún tipo de debilidad.
Exacto.
No, esas personas están completamente condenadas a mucho dolor.
Claro, en cambio, gente con cuadro completo de vacuna, contagiado de Omicron, no es que esté libre de nada, pero son, claro, síntomas más leves en general, hay asintomáticos varios también, y el periodo de padecimiento o de actividad del bicho al interior también se ha acortado, incluso a 4, 5 días, 3 días, en fin, es más benévolo, pero eso es efecto de personas que están completamente vacunadas, así que ahí esa es la gran clave de todo esto. Bueno, vamos a seguir viendo. Oye, algunos temas que vamos a ver con más detención luego, pero lamentablemente hay otro incidente armado en la zona de la Araucanía. Esta vez se trata de un camionero de 23 años que fue baleado. No está muy claro, no está claro quiénes son, y esto se suma a los 2 personas muertas de ayer. Se suma a declaraciones variadas. El presidente Boric, presidente electo, condenó toda esta situación, en fin, pero si quieres lo conversamos con más detalle en un momento más. La Cámara, fíjate que aprobó recurrir como corporación al Tribunal Constitucional por la licitación del litio. Van a sostener la inconstitucionalidad, me imagino, de aquello, y era una de las 2 propuestas. ¿Te acuerdas que había 2 propuestas para enfrentar este tema? Una propuesta por el PC, otra por la bancada demócrata cristiana, y esta fue aprobada, y esta supone, ¿no es cierto?, que la corporación Cámara de Diputados le consulta al Tribunal Constitucional cómo proceder y si está bien hecho o es constitucional esto. Lo cual siempre es un poco contradictorio cuando se va al Tribunal Constitucional, ¿eh? Uno dice, en fin, pero el recurso está planteado. Es un poco distinto en este caso, sí.
No, pero el fundamento es el mismo. Sí, lo que hay aquí para el recurso de protección, que fue lo que funcionó más rápido porque permitió la orden de no innovar, no es que el trámite vaya a ser muy rápido, pero en el Tribunal Constitucional podría pasar lo mismo, y es la igualdad ante la ley, que opera en este caso en sentido inverso. Es bien interesante. Y yo voy a tratar
Dale. Explícalo.
¿No? Porque Chile suscribió el tratado 169 de la OIT, que obliga a hacer consultas indígenas para cualquier cosa que le competa a las comunidades indígenas. ¿Qué significa eso? Que ellos son distintos ante la ley en Chile. Uh-huh. Porque están protegidos en virtud de una serie de condiciones que conocemos, ¿verdad? Están protegidos de tal manera que es como los escaños reservados. O sea, hay una especificidad que la ley, si los considera todos iguales ante la ley, debe considerar también esa especificidad. Y como aquí no se hizo la consulta indígena para las bases de licitación y para el proceso, la convocatoria, etc., entonces no se consideró la igualdad ante la ley. ¿Por qué no te digo que se transgredió el 169 de la OIT directamente? Porque los recursos de protección no protegen respecto de otras leyes ni tratados internacionales, protegen respecto a arbitrariedades de el Estado. Y aquí la arbitrariedad es la desigualdad ante la ley. Eso es más o menos lo que...
Muy bien explicado. Vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional respecto de este punto. Otra cosa, se reunió esta mañana con el presidente electo Gabriel Boric, las directivas de los partidos de Chile Vamos, entre ellas estuvo vía telemática la directiva de Renovación Nacional, Chaguán Chalper, debido a que se declararon contacto estrecho de la diputada Erika Olivera, que dio positivo en COVID. Ah, y además, a propósito, ya vamos a conversar de esto también, digamos. Hablaron de cuatro temas clave y las declaraciones hablaron de que fue una reunión donde hay diagnósticos compartidos respecto de las urgencias del país, donde se declararon respeto mutuo y donde consideraron muy valorable esta disposición a conversar del gobierno que ingresa. Esto, bueno, ya lo conversaremos.
Ellos mismos indicaban que es primera vez que el gobierno entrante conversa con los partidos políticos de la futura oposición.
Exactamente.
Antes de formar gabinete, porque normalmente lo que se hace es que los ministros entrantes tienen reuniones con los salientes para hacerles traspaso de los asuntos
pendientes. Sí, sí. Bueno, pero oye, el gabinete en las sombras se está oscureciendo.
Qué cosa. Ay, ya que lo dijiste, es que fue un poquito bochornoso como le sacaron el piso a Chaguán sus pares de los otros partidos.
Sí, por eso.
El presidente de Bópoli llegó a decir, bueno, eso es una idea de él.
La UDI tampoco le ayudó en nada.
Además que es muy poco novedoso, ¿no es cierto? Más allá que es una copia de un sistema parlamentario como el de Gran Bretaña, como el de Reino Unido. Se ha hecho en Chile, yo me acuerdo que lo inventaron un par de veces.
Y no hicieron nada con eso, si no tiene sentido. Si hoy día, fíjate, si uno mira el parlamento británico, el del Reino Unido, que es donde esta cuestión opera, uno ve que hoy, por ejemplo, encaran a Boris Johnson, que es parlamentario. Va todo una vez por semana ante el Parlamento y conversa con el Parlamento y discute y defiende las cosas ahí. Y hoy día un parlamentario de su propio partido conservador le dijo, por el favor de Dios, váyase. Y ahí empezó la discusión. Entonces, cuando van los ministros, que son parlamentarios, y los ministros son parlamentarios, tiene esta contraparte, esta especie de experto de la contraparte que discute con ellos. Pero en ese sentido tiene razón, pero esta cosa de que va de este gabinete en la sombra, una idea un poquitito, pero era pintoresco, yo quería que hubiera gabinete en la sombra.
Tú. Malo.
Pero como decía cuando decíamos cuando éramos chicos, se chingó. No va a haber gabinete en la sombra. Bueno, y sigue estando firme para el viernes de la mañana el gabinete al sol.
Sí, va a ser al sol además, porque ya se van a restablecer los colores el viernes, a las 9 de la mañana, así que tempranito.
9 de la mañana, Museo de Historia Natural.
Y corren las listas creativas.
A ver qué nombres tienes, qué nombres nuevos
tienes.
No,
ya me aburrió ya, pero corren listas, van, vienen.
Sobre todo, muy divertidas algunas.
A mí en la segunda me da mucha risa.
Sí, bueno, pero es que eso se ha dedicado a la segunda hace 68 años.
Sí, bueno, siempre sí, todos los periodistas al final nos vemos exigidos de hacer algún tipo de análisis previo. Pero del análisis a la especulación ya hay...
No, por eso te digo.
Pero lo divertido es que son trascendidos interesados. Entonces, lo filtra alguien porque quiere quemar a un nombre.
Obvio.
Otro hace el trascendido para afirmar a ese nombre. Entonces, esto es un juego de manipulaciones muy, muy entretenido. Donde uno ya no cae ya.
No, pero no y queda tan poquito además, pues ya el viernes lo vamos a conocer. Oye, tenemos también, ya hablamos de la reunión con Boric, el Consejo de Defensa del Estado, fíjate que presentó, esto es para conversarlo a lo mejor con más detención en otro momento o en otro programa, pero presentó un seminario, o dio a conocer en un seminario, un estudio, donde más de la mitad de las municipalidades del país, que son 345, la totalidad de las municipalidades, se encuentran vinculadas a alguna investigación de carácter penal. Si tú quieres más rato te cuento un poquito más, pero es complejo, ahí hay un...
No, veámoslo, porque además casi un cuarto se concentran en...
En 11 comunas.
Sí.
En 11 comunas.
Que el tema de las municipalidades, primero, siempre ha tenido, tiene una institucionalidad precaria que se presta para eso.
Que ese es el punto.
Hay una responsabilidad en cómo están concebidas, en la cantidad de recursos que administran, en la susceptibilidad de prácticas clientelares por la cercanía con las comunidades. Entonces, yo creo, no lo he estudiado, pero debe haber situaciones similares en todas partes del mundo en este tipo de institución. Pero además, en Chile tuvimos la peculiaridad de haber tenido alcaldes durante demasiado tiempo.
Exactamente. Esto ya se terminó.
Tiempo. Ahora se terminó, y por eso es que están también saliendo a la luz todos estos trapitos. Pero claro, la Contraloría cada vez que tiene un plan anual de fiscalizaciones que son aleatorias, porque no puede ir a fiscalizar a todas las municipalidades, pero siempre caen porque siempre encuentra algo.
Y claro, eso es así.
Lo del Consejo de Defensa del Estado es una estadística sobre la base de lo que ya está denunciado.
Exactamente. Y bueno, ya lo dijiste todo en realidad, no hay mucho más que darle vuelta, sino que esto mismo que se requiere, aparte de lo que ya se resolvió, ¿no es cierto?, que los alcaldes solo pueden estar 3 periodos sucesivos, que son 12 años, no es poco tampoco. Pero antes no tuvimos alcaldes que estuvieron 25, 30 años seguidos, y claro, se establece un feudo donde los recursos, que no son pocos, como tú ya lo decías, se administran de manera a veces muy opaca. Y sobre todo lo último que vimos, ¿no es cierto?, en estas corporaciones, como lo que ocurrió en varias comunas, entre ellas Las Condes, Barnechea, que corporaciones a través de las cuales a grupos de funcionarios más o menos privilegiados o muy cercanos al alcalde de turno, que en el caso de Vitacura, acuérdate, Torrealba estuvo, ¿cuánto?, 20 y tantos años en la alcaldía. Además de los cargos oficiales, tenían cargo en estas corporaciones, donde les pagaban especies de sobresueldo. Además, a través de esas corporaciones se desviaban plata de la propia municipalidad. En fin, hay toda una cuestión que es de mucha tarea. Yo no sé si, no necesariamente para la Convención Constitucional, pero que llama la atención este punto que hace el Consejo de Defensa del Estado. Oye, ¿qué más te cuento? Te cuento que se está moviendo bastante el tema, temas en la convención. Un grupo de convencionales que reúne personas desde Renovación Nacional hasta el Partido Socialista presentaron una norma, un proyecto de norma que consagra el derecho a la justicia. ¿Qué es lo que trae de importante aquí? Es la instalación de la Defensoría de las Víctimas, que hoy día algunos municipios las tienen, pero que así como hay una persecución pública a través de la Fiscalía, haya una instancia pública de defensoría de las víctimas, porque muchas veces las víctimas de los delitos llegan solos, solamente está la investigación de la fiscalía, que es una investigación. La fiscalía no representa a la víctima, investiga el delito en representación del Estado, por lo tanto, y se tiene que enfrentar a abogados que muchas veces los victimarios ponen propios, ¿no? Por lo tanto, es interesante ese proyecto. Y otro, en este raid muy, muy duro que tiene que hacer la convención para llegar a la rápidamente a un texto, ¿no? Cada vez uno mira los tiempos que van quedando y dice, Dios mío, ¿cómo lo van a hacer? Te cuento que mira, la comisión
déjame completar ese tema por la pregunta que tú haces y los tiempos están súper definidos y son bien... estuve haciendo un resumen de los tiempos porque es bien complejo.
Fantástico.
Entonces, entre febrero y fines de marzo van a estar teniendo votaciones diarias en los plenos.
Sí.
A plenos todos los miércoles. Entonces votan lo que vaya evacuando las comisiones. Las comisiones ya están votando iniciativas de norma, independiente sí. que tienen hasta el 1 de febrero para votar las iniciativas populares de norma. 3 o 4 de las 7 comisiones ya cerraron sus plazos para que los convencionales presenten iniciativas de norma y las están votando. Y durante febrero y marzo se van a ir votando en el pleno además, porque las comisiones se votan por mayoría absoluta, en el pleno es por 2/3, lo sabemos. Y el 27 de abril ya se presenta el anteproyecto. De ahí sí. pasa a lo que se llama armonización, porque va a ser como Frankenstein.
Es que eso es tremendo. Es sí. que la armonización supone ver de que no haya ninguna contradicción de ninguno de las normas aprobadas en los distintos capítulos de la... Y claro, que no contravengan tratados internacionales. Es jodísimo esa pega.
Pero eso, sí, pero es un trabajo de expertos que no sí. es de deliberación política. O sea, ahí ya entra el derecho puro y duro, un trabajo de secretaría para armonizar, pero cuestiones que ya están votadas. Entonces.
Pero 2 meses para votar todo, Yanna, ¿a ti te parece que es muy apretado? No, si yo había visto este calendario que tú.
No hay de otra. ¿Ah? No hay de otra.
No, la única sería, que, y a mí me parecería de toda racionalidad que el plazo se extendiera. El otro día estábamos juntos cuando le preguntábamos, no me acuerdo cuál de nuestros expertos constitucionales, si hay precedentes de plazos parecidos, y no, pues, o sea, llegábamos a la conclusión de que en todas mínimo 2 años. Entonces, de verdad es un pie súper forzado. Además, si tú quieres recibir datos desde la ciudadanía, bueno, hay debates que van a ser súper largos.
Domínguez, el vicepresidente, cuando asumió, dijo eso. ¿Eh? Dijo, sí, ¿podemos sacar la pega? Sí, podemos, pero va a tener un costo, y ese costo es...
Exactamente. Ahora, el costo de participación y de debate más breve. Imagínate tú el debate que supone definir bicameralidad o unicameralidad. Y si es bicameralidad, ¿cuál es el nuevo sentido que puede tener la segunda cámara, entendiendo una cámara política? Las atribuciones de la vicepresidencia, si se crea la vicepresidencia. Y ese es un tema. En fin.
Pero sobre participación ciudadana, una última estadística quería compartir contigo, y es que ya van 373.150 personas que han firmado una o más sí. iniciativas populares de norma. Ya van 12 con más de 15.000 firmas. Y hay
es muy interesante.
Hay plazo hasta el 1 de febrero.
Fíjate, Yanna, que de memoria te lo digo, pero ese número que acabas de dar tú es muy similar a la cantidad de personas que participaron en los cabildos autoconvocados en el intento de Bachelet 2. ¿Te acuerdas cuando se hizo esto de constitución? Los cabildos convocaron a como 350.000 personas. Es un bonito número.
Y todavía quedan poco menos de 10 días.
Sí, sí. A mí lo que me parece que es estrecho el tiempo de debate. De verdad. Ahora, hay aprovechamiento, he leído por ahí unas declaraciones de la gente más bien de la parte dura de la derecha en la convención, de que dicen, sí, se puede revisar, pero entonces si revisamos plazo, tenemos que revisar la pregunta que se hace para el plebiscito de salida. Entonces en el plebiscito de salida podría haber un informe de minoría y un informe de mayoría. y podría voltarse alternativamente, o podría haber la obligatoriedad de que el presidente, el nuevo presidente o el nuevo gobierno mande una cantidad de reformas al Congreso. O sea, en realidad es como, es evidente que el grupo que quiere rechazar lo que quiere es armar un cuento distinto y que sea un grupito el que arme una constitución nueva. Yo creo que no se va a alargar el plazo, pero es porque las campañas serían, imagínate tú, las campañas que habrían diciendo no, a qué se dedicaron, la flojera, etcétera, lo que es de una injusticia gigantesca, porque se ha trabajado duro y muy bien en la convención constitucional, más allá de todas las discusiones y avatares que ahí han ocurrido. Oye, creo que como eso es lo más importante.
Sí, vamos al.
No me acuerdo. Una sola cosita más, sobre indulto y amnistía también. Digamos que la comisión despachó, la Comisión de Constitución del Senado, el proyecto cambió y instaló el tema de amnistía. Han habido varias declaraciones, una del presidente electo que dice que lo importante es que esa prisión injusta y extendida a la que han estado sometida tanta gente pueda terminar, sea amnistía, sea indulto, y buscar una salida al respecto. El que se pronunció en contra fue Abbott. Apareció. Abbott se ha puesto como así le ha sacado la voz. Dice que les parece delicado que pueda amnistiarse en delitos de especial gravedad. Ahora, la línea en que se ha planteado el tipo de delito acota mucho, ¿eh?, de los delitos que se deberían amnistiar. Va dejando un grupo bastante más reducido. Pero en fin.
Ya votaron 12 artículos del proyecto nuevo, el proyecto de amnistía. Acuérdate que
sí,
fue una votación sustitutiva, el proyecto de indultos pasó a mejor vida, entró este otro, y votaron 2 indicaciones hoy día, pero no lo sustantivo. Y no, claro, no. La derecha lo que sigue tratando de hacer es incluir a los uniformados que estén en conflicto con la ley por las violaciones a los derechos humanos. Pero eso
no tiene nada que ver. O sea, eso ya es subirse no por el chorro, pues eso ya es subirse por el volcán, digamos. O sea, no puede ser más patú. Oye, y un último punto. Se despachó en la Comisión de Trabajo del Senado la PGU con todas las indicaciones del gobierno. Ahora va Hacienda, donde se tiene que terminar de ver el tema del financiamiento, pero quedó pendiente una cosa, y que tiene que ver con que por el momento siguen siendo excluidos de la posibilidad de recibir estos 185 mil pesos todas las personas que reciban algún tipo de reparación del Estado. Estamos hablando particularmente de la gente que viene a propósito de la Comisión Rettig, a propósito de la Comisión Balech, y los exonerados. Aquí va a haber un debate.
Y las de invalidez también, ¿eh?
Claro, lo que es muy absurdo, porque las pensiones de reparación no son una cuestión son para reparar un daño específico. Y son pensiones, yo estuve revisando por ahí, ponte tú, las pensiones Balech son del orden de 190 mil pesos, o sea, más o menos lo mismo que sería esta pensión. O sea, en el fondo le privas a alguien que tiene una reparación que es distinto a un derecho universal, como sería en este caso, de obtener un derecho que es completamente universal. O sea, eliminas la reparación que se instaló antes con esta forma.
Es como eliminarla, porque entonces él tiene que elegir entre una y otra.
No, si no puedes elegir. Si tienes una, la otra no te llega. O sea, simplemente así es simple. En todo caso, la presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, la senadora Goich, dijo que este es un punto que estaba pendiente y que se iba a revisar en sala, me imagino, seguramente. Bueno, y ya nos alcanzamos para que vayamos a los otros temas, pero ayer hubo bastante pelotera en esta comisión porque Proboste le hizo una jugada no muy bonita a Goich y terminaron muy peleadas las dos senadoras demócratas.
Ah, sí, no, pero cuéntame.
No, que le quisieron dar unanimidad para poder salir ayer de todos los temas y Proboste dijo que no y obligó a la sesión de hoy. Y no permitió, claro. Entonces fue con un recurso medio raro, que no me quedó muy claro el argumento que dio, lo estuve revisando y era como algo que no entendí mucho. Pero en definitiva fue una manera de aguarle un poco la fiesta porque estaba Goich como finalizando el tema, diciendo, y hemos despachado, y Proboste levantó la mano y dijo, no hemos despachado, yo no voy con el día, vamos a seguir con esto.
Bueno, quedan 5 minutos para profundizar
en la situación
de la Araucanía. No, pues lo conversamos, pero,
sí,
pero
por supuesto.
Está muy complejo. Ya sabemos, ayer fue asesinado, la verdad, un trabajador de la zona de Cañete, César Milahuel, y más tarde un agricultor de Angol, Joel Ovalle. Incidentes de encapuchados que estaban armados y que llegaron disparando, sin que se sepa de qué se trata, ¿eh? ¿Qué tipo? Porque por supuesto es un crimen organizado de bandas armadas, pero no sabemos
sin
de
duda.
Qué tipo, ni con qué propósito, ni se trata de asimilar a ciertos grupos radicalizados de, la, de las causas indígenas, pero que los hay, desde luego, los hay, y lo han dicho. Pero hay una mezcla bien extraña que, por supuesto, la incapacidad policial y judicial ha impedido que se pueda avanzar en la investigación. Y el presidente electo hizo un Twitter donde dice: nos entristece y condenamos los asesinatos de César Milahuel y Joel Ovalle, nos preocupan los ataques violentos y las víctimas que ha dejado este conflicto para avanzar hacia la paz y seguridad, necesitaremos la voluntad de todos, pondremos lo mejor de nosotros en esa tarea. Pero salió muy molesta la derecha de la reunión con él, o sea, salieron muy protocolarmente, ya lo contaste tú, todo muy buena disposición, pero en relación a este tema hubo cierta tensión durante la reunión, porque le pidieron la derecha a Boric que mantuviera los estados de excepción constitucional, y él dijo de frentón y con mucha claridad que no era su política,
sí.
Que hay diálogo,
sí.
Diálogo, diálogo, diálogo. Y ahí hubo reacciones que tú
no. Sí, bueno, es terrible porque hay como una lógica de que la posibilidad del diálogo, que es una herramienta más en todo esto y una herramienta fundamental y muchas veces la mejor herramienta, combinada con otras, porque cuando uno dice, no es que cuando diga diálogo se suspende todo, es una herramienta que busca una salida, es como no sé, esta de negarse a priori, de tratar de hacer del diálogo como algo funesto, de como que es como cuando un poco lo que te propone, es decir, si usted dice que diálogo es como que justifica la violencia, es una barbaridad esa forma de encarar el tema, porque es lo que está en el trasfondo, ¿no? Y que lo hace evidente un filósofo nuevo que es el señor Urquizar, que compite con el filósofo Gali. Urquizar es el jefe, el representante del gobierno, el enviado especial del gobierno para la zona de la Araucanía, y que al igual que el subsecretario del Interior es como un comentarista de los sucesos. No se hace cargo de lo que está ocurriendo, sino que la culpa es de otros y los problemas los provocan otros. Y él dice, el señor Urquizar, que en definitiva lo que ahí está ocurriendo es que cuando le preguntan esto, no hay un fracaso de las políticas de gobierno, cuando ayer hay dos personas fallecidas, que tú ya lo mencionabas, hoy día una persona baleada, un camionero, un muchacho de 23 años también, baleado en Lumaco, etcétera. Es lo que responde, no, los que han fracasado son los que llaman al diálogo. ¿Pero qué tiene que ver? O sea, qué absurdo más grande de cómo encarar este proceso. Yo creo que lamentablemente va a ser muy difícil darle solución o encontrar vías de solución cuando desde un sector te plantean que la única fórmula es la represión, la seguridad pública, y no se entiende que aquí hay un problema histórico, político, mezclado, porque efectivamente hay crimen organizado en la zona y efectivamente hay seguramente narco. Efectivamente, en el caso parece que del joven baleado en Lautaro correspondería a bandas que se dedican al tráfico de maderas. En fin, pero el problema es extremadamente complejo y hay que irlo despejando. Y el diálogo, que es una herramienta fundamental, nunca puede ser despreciado ni igualado como a una forma de avalar la violencia, que es lo que está en el trasfondo de todas estas declaraciones cortoplacistas y en un tono altisonante que de verdad ayuda muy poco a que por aquí se pueda encontrar algún tipo de solución.
Muy de acuerdo.
Eso, pues.
Eso sería.
Sí, pues nos acabó la primera parte, si te
ahora,
parece.
Recordemos solamente porque, claro, va a heredar una papa caliente el futuro gobierno, pero está el trabajo que ha hecho la Fundación
Noren.
Esa, siempre se me olvida el nombre. que ha avanzado bastante junto con las
Noruega.
Universidades de la zona, porque ellos tienen una metodología de diálogo que ha operado en distintos conflictos, y esta no es ninguna rareza en conflictos indígenas en todas partes del mundo que han recrudecido en la medida en que avanza la globalización, es una reacción natural. Y eso tiende a resultar, por lo menos avanza bastante, y en la medida en que hay diálogo, los grupos radicales quedan aislados. Y el crimen organizado, que sin duda lo hay, particularmente el robo de la madera, porque el narcotráfico lo hay de manera enorme, gigantesca, pero de la misma manera que lo hay en Santiago. No, ahí no hay una peculiaridad.
No es un fenómeno de la zona, claro.
Por la diferencia de que aquí hay un contexto que les resulta más adecuado, más les facilita las fechorías. Pero ese trabajo se va a hacer, ha habido experiencias exitosas. La Convención Constitucional va a aportar lo suyo, porque es muy difícil para un movimiento radical que sostiene que hay que recuperar las tierras por la vía de las armas, sostener esa demanda si la Constitución no solo reconoce, sino que le da niveles de autonomía a los pueblos originarios.
Obvio, obvio. Y si queremos terminar efectivamente con la violencia, los grupos que son quienes propician salidas armadas, como el caso de la CAM, de la Coordinadora Arauco Malleco, deben ser convocados, al mismo tiempo que cuando cometen delitos deben ser perseguidos, deben ser convocados a las posibilidades de encontrar caminos de pacificación. De lo contrario, díganlo derechamente, pues queremos guerra. Si tú te niegas al diálogo con los grupos que han optado por la vía armada y que utilizan los recursos armados como una forma de acción, si tú te niegas a la posibilidad siquiera de en algún momento incorporarte a un diálogo con ellos, tiene que decir directamente, lo que queremos es que aquí haya guerra. ¿Qué otra cosa?
No, pues vamos a una pausa.
Ok.
¿Qué te parece a ti? Tú mandas
yo,
aquí.
Lo que tú digas, yo lo hago de inmediato, ya que den pausa.
Ah, ya. Un, dos, tres, momentos.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Hola, soy Fernando Gaspar, director de creación artística de la Universidad de Chile. Quiero saludar a la radio, a nuestra radio de la Universidad de Chile, por todo el trabajo que ha hecho durante esta pandemia, por los esfuerzos y el trabajo colaborativo que ha significado transmitir desde el año 2020 y por también lo necesaria que es en este año 2021. Necesitamos escucharnos más, necesitamos espacios para las diversidades, para todos aquellos que no han sido escuchados en nuestra historia y tampoco han tenido voz. Así que creo que la radio, con su manera de trabajar, su equipo extraordinario de personas que siempre son y están muy interesados por crear una nueva universidad y crear un nuevo Chile, nos aportan siempre y los saludo y creo que son cada vez más necesarios y fundamentales en el Chile que estamos construyendo. Un saludo a todos. Chao.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
Lo que pasó con el cobre, que hoy no pase con el litio. Que el fraude no tenga sitio, ni que el futuro zozobre debido a un legado innoble montado con vil apaño, que infiere ominoso daño a Chile y a su futuro. No más ardides oscuros donando el litio a un extraño. Libros de ética, derecho, filosofía política, ecología, busque en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. 2.000 pesos envíos a todo Chile por compras mayores de 40.000 pesos.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de recibir para esta segunda parte del programa al sociólogo, fundador y expresidente de Revolución Democrática, Sebastián De Polo. Sebastián, un gusto. Además, lo habíamos perdido por un ratito, pero ya felizmente lo tenemos de vuelta como panelista de nuestro programa. Encantado de saludarte, Sebastián. Bienvenido.
Hola, Jan. Hola, Felipe. ¿Cómo están? Un gusto también a todos los que nos están escuchando compartir esta tarde de veraniega, digamos, ¿no? Expectantes, bien, como todos, expectantes. Sí,
tú más que nosotros. Bueno, no, todo Chile. Yo no sé por qué les preocupa a todo el mundo más el ministro de Hacienda que el ministro del Interior, lo encuentro increíble. Pero... encuentro que
Gabriel dio ayer una muy buena respuesta, el presidente electo. Me cuesta un poco decirle el presidente
electo. Todavía sí, cuesta.
Cuesta un poco, bueno. Porque estaba en un punto de cultura, ¿no? Estaba conmemorando una cuestión muy, muy relevante, que serán los 50 años de inauguración de la UNCTAD, digamos, el edificio del GAM, junto al arquitecto Miguel Nauner, con la alcaldesa Iracy Hasler, haciendo un punto sobre la importancia de la cultura en los espacios abiertos. Y los periodistas más tradicionales se les fueron con el nombramiento. Y el presidente electo dijo, bueno, pero no hablemos solo de Hacienda, si estamos hablando de cultura. Yo creo que eso es una distinción bien importante, ¿no? O sea, como lo que está pasando, como yo lo leo, no es tan solo un cambio de gobierno, es un cambio de gobierno, pero creo que viene encima de un cambio de ciclo político que es más grande incluso que la propia elección del Ejecutivo, que tiene que ver con la Convención Constitucional, con la salida de la crisis social y política del estallido, pero también con la llegada de una nueva generación, y no lo digo en el sentido edadista, digamos, no porque otra gente, sino que de una nueva cultura política a los puestos más importantes de gobierno, y una tremenda responsabilidad, pero creo que también varias de las cosas que como que eran la norma de los cambios de mandos pasados, no van a ser la norma en este cambio de mando en particular, digamos, ¿no? Y esperamos que tampoco sea de aquí en adelante. O sea, creo que también hay como un refrescar ciertas instituciones o ciertos ritos republicanos, retomar y valorizar algunos y construir otros, digamos, ¿no?
Ahora, lo que pasa, claro, uno lo entiende porque hay una particular sensibilidad de el mundo, el gran empresariado, que puede ayudar o boicotear, dependiendo su actitud, la evaluación que tenga sus negocios. O sea, al final aquí hay un componente fuerte ideológico del mundo del gran empresariado, pero también nos mueve el dinero y el buen o mal negocio. Entonces, eso puede enturbiar mucho las cosas y hay, a mi juicio, una cierta ignorancia de creer que las características de un ministro de Hacienda van a determinar las decisiones políticas, porque finalmente una reforma tributaria, por ejemplo, más allá de que tiene muchas complicaciones técnicas, etcétera, pero es una decisión política. O sea, si queremos 5 o 4 o 2 o 10 puntos del PIB como recaudación, es una decisión política, no es otra cosa, no es técnica, ¿no? Lo veo yo así.
Sí, y yo creo que por muchos años, además, se escondió la política detrás de la economía. Es decir, los argumentos que se daban eran económicos para no querer dar los argumentos políticos, ¿no? Argumentos que son bien ideológicos en materia tributaria, por ejemplo, ¿no? O sea, si uno tiene el principio, o cree en el principio, de que las empresas necesitan las menos reglas posibles para poder producir el máximo excedente, y por ejemplo, como consecuencia de eso, producir más empleo, en la teoría del chorreo, digamos, yo creo que esa teoría del chorreo permeó muchísimo la lógica de Hacienda por muchos años, digo, no solamente en aquellos gobiernos de derecha. Entonces, claro, habían como razones económicas, comillas, digamos, técnicas, que hacían, que como que cancelaban ciertos debates políticos que tenían que ver con, por ejemplo, las políticas redistributivas, el cómo se grababan los negocios de los más ricos. Ahora yo he estado, a mí me ha tocado esto desde la elección hasta ahora, hablar con muchas delegaciones internacionales, ¿no? Porque no somos muchos y tenemos mucho trabajo, entonces mientras hay equipos que están trabajando el gobierno, hay otros que estamos en otras funciones dentro del partido y dentro de las relaciones dentro del Frente Amplio. Y conversando con estas delegaciones internacionales, ellos todos nos señalan, varios de ellos, hoy día viene una entrevista, por ejemplo, en la segunda a la presidenta de la Cámara Española de Comercio en Chile, diciendo, nosotros no nos vamos a ir. O sea, yo siento que de repente esa élite, es más la élite provinciana, por así decirlo, local, empresarial local, pero incluso como los grandes conglomerados internacionales, yo hablaba con gente de Alemania, de Suecia, de España y de Brasil, que es lo que me han tocado a mí, hay incluso algunos analistas como no sé, Bloomberg o Financial Times, digamos, ¿no? Están mirando lo que puede pasar en Chile como una suerte de nueva forma de enfrentar los desafíos de economías como las que estamos nosotros en Chile, que en esto que los técnicos le llaman como la trampa de los ingresos medios, ¿no? Nosotros llevamos más de 15 años con la productividad estancada, con bajo rendimiento económico, y eso es porque las recetas tienen cierta como función de productividad y después empiezan a decaer, digamos. Entonces, a esa segunda discusión yo creo que hay mucha gente, incluso mucho empresariado, y empresariado más joven, más de emprendimiento tecnológico, que van a apostar por Chile y que van a apostar por este cambio, porque ven que también aquí hay una suerte como de posibilidad, digamos, de vanguardia, de probar ciertas cosas que a lo mejor en otros lados no se están probando, o que acá mismo Chile nunca probó. Cuando uno mira estos emprendimientos como unicornios, que le llaman, ¿no? la terminología, que son aquellos emprendimientos que logran pasar la barrera de los 1.000 millones de dólares, digamos, o sea, es así de Notco y otros, Corner Shop, ellos han sido súper críticos de como la propia generación empresarial antecedente de ellos, ¿no? De hecho, a nosotros nos ha pasado que en varias conversaciones con ese tipo de emprendedores nos dicen, miren, ustedes así son a la política lo que nosotros somos las empresas, digamos, ¿no? O sea, como que también le ha tocado como salir y enfrentar muchas dificultades por muchos paradigmas que hay en el empresariado más tradicional. Pero yo creo que eso, cuando uno mira, no sé, por el precio del dólar, o sea, el precio del dólar subió en la elección, pero ya está totalmente normalizado al número a lo que traía, digamos, antes de las elecciones. Y así varios indicadores que uno dice, mira, sabes que sí, hay un momento de conmoción por la llegada de esta gente que nadie conoce, digamos, al gobierno, pero que yo creo que ya se están normalizando, ¿no? Se están normalizando esas expectativas. Y cuando uno, como lo proyecta en largo plazo, la dificultad es que va a haber problemas económicos externos e internos que hay que enfrentar, digamos, ¿no? O sea, esto del recrudecimiento de la pandemia con la Omicron, con a mi juicio una muy mala gestión, por lo menos de comunicación de riesgo estos días, del actual gobierno, pero es muy probable que tenga impacto económico. Ya lo está teniendo en otros países europeos y del sudeste asiático, donde se ha levantado los contagios. Entonces, creo que objetivamente vamos a enfrentar dificultades económicas como país, y entonces vamos a tener que aprender a navegar con una economía que va a estar más asediada, por así decir, desde el punto de vista económico. Pero yo creo, y creo que el tono que ha puesto el presidente electo en la ENADE y en otros diálogos, es un tono de invitar al diálogo, y creo que eso es lo que me parece muy acertado, dadas como dificultades objetivas que tenemos. Tenemos dificultades objetivas económicas, pero también tenemos dificultades objetivas políticas. O sea, tenemos un Congreso que va a estar muy fragmentado, no tenemos mayoría en el Congreso, incluso sumando a más de la coalición, digamos, a todos los que estuvimos con Gabriel para la segunda vuelta, no vamos a tener mayorías en el Congreso. Por tanto, el diálogo, la conversación, el poner a Chile por delante, creo que va a ser el tono, y ese ha sido el tono del presidente electo, y creo que él que va a ser el que va a marcar los primeros meses de su gobierno.
Fíjate que yendo a la estructura política, hay dos cosas. Bueno, esto no es nuevo, Sebastián, de cuando venía el primer gobierno de la Concertación, el tono fue muy parecido, digamos, allí no se acabó la inversión, a Ominami le decía, oh, my money, ¿qué será de ella? Etcétera, que era ministro de Economía. Y acuérdate que los ministros de Hacienda después tomaron un rol preponderante, que era como la gracia era que el ministro de Hacienda no se cambiaba. Era como la prueba de un gobierno estable, era que el ministro de Hacienda durara el gobierno completo. Se acabó con Bachelet 2, eso. Pero en fin, no, yo te quería plantear...
Con Piñera 2 también.
No, por eso, se acabó en Bachelet 2 y se repitió con Piñera 2, por supuesto. Hasta ahí llegó la invariabilidad de los ministros de Hacienda. Pero en lo político, en la estructura que se le... Que, para no preguntar nombre, no ser odioso, ahora si se te resbala alguno por ahí entretenido, pero no importa. La estructura que tú ves, que tú avisoras para justamente enfrentar esta situación de minoría en la Cámara. Una minoría que puede ser... Leí una entrevista al diputado Gaspar Rivas, Gaspar del Partido de la Gente, que me pareció sorprendente. ¿Eh? Sorprendente lo que ahí dice, digamos, y lo que puede pasar con esos 6 parlamentarios. Hay algo que es muy distante a lo mejor de lo que era Parisi en su momento. Pero en fin, ¿pero cómo estructuralmente lo quieres enfrentar en la perspectiva de que tienes necesariamente que incorporar a todos los sectores a un rol más activo que simplemente decir vamos a ser colaboradores honestos o buena onda con el nuevo gobierno?
O genuinos, claro. Mira, claro. Es que igual estamos viendo condiciones súper, súper extraordinarias. O sea, yo estoy de acuerdo, de hecho lo del 90 fue, la campaña del terror económico fue mucho, mucho más fuerte que la que hemos recibido nosotros.
Que la de ahora, ¿no? Sí.
Mucho más fuerte, sí. Pero ¿por qué? Porque como estructuralmente en Chile vamos a tener un gobierno hasta el plebiscito de salida de la convención, y después vamos a tener otro gobierno después del plebiscito de salida de la convención. Porque hay ciertas cuestiones que tienen que ver con, no solamente como con la técnica institucional, que los quórum y eso, sino que como el ánimo político del país, ¿no? Entonces, y cuál es el rol de las distintas fuerzas. Entonces yo siento que este primer periodo tiene que ser el acompañamiento a la convención, para que la convención sea exitosa, resguardando su autonomía totalmente, porque ahí se están expresando también nuevas mayorías políticas, nuevos colectivos políticos y nueva correlación de fuerzas. Y que después de eso vamos a tener un segundo momento, esto digamos, sin contemplar que pueden haber dificultades, crisis, otras cosas externas, pero así como si uno lo piensa el año va a tener un punto muy importante en la entrega de la convención del texto y el plebiscito, que yo espero que sea un plebiscito que se apruebe, que sea muy mayoritario, es con voto obligatorio, o sea, es una condición también inédita, ¿no? No, es distinto movilizar a la gente o activar personas, es que todos los chilenos y chilenas van a poder ir a votar. Vamos a tener la obligación de ir a votar, digamos. No solamente porque hoy día puedo ir a votar, sino que vamos a tener la obligación de ir a votar.
Exactamente. Y con inscripción automática, ¿eh? Porque antes era obligatorio el voto, pero la inscripción era voluntaria.
Claro, entonces...
Desde la vuelta de la dictadura, digamos.
Entonces, lo que yo imagino es que no solamente... hay que reconocer el hecho de que en la segunda vuelta el triunfo es de una movilización mucho más amplia que a Prueba de Dignidad, pero muchísimo más amplia. Y es más amplia políticamente, pero también es más amplia popularmente. O sea, la elección, la segunda vuelta, lo que hace es que, primero, efectivamente, muchas fuerzas políticas se suman tras la candidatura de Gabriel, pero además mucha ciudadanía, el pueblo, se siente interpelado por participar de esto, por distintas razones. Y creo que hay que ir estudiando esas razones. Por ejemplo, la masividad en con que participaron las mujeres jóvenes en la segunda, ya está más o menos estudiado, son los primeros datos, es una masividad que es, pero, o sea, esta elección, una gran parte la ganaron las mujeres jóvenes y las mujeres jóvenes populares, de comuna de ingresos medios y medios bajos, no de ingresos altos, digamos. Entonces, cuando uno empieza a decir, ya, bueno, ¿cuál es la franja de personas que salió? La juventud en general también aportó mucho. Pero además crecimos mucho en ciertas regiones donde ellos habían optado por otro candidato o candidata en la primera vuelta, particularmente en el norte con Parisi, en algunas regiones del norte con Yasna Proboste, y en el centro sur también con Parisi y algunas y Marco Enrique Ominami, digamos, todos los otros candidatos que hubo. Entonces, de verdad, como el triunfo, yo lo interpreto como un triunfo de esta ciudadanía movilizada demócrata que dijo no al proyecto alternativo que era el de Kast. Y claro, nosotros estamos en el corazón de ese, porque hicimos la oferta, digamos, por así decirlo, pero hay mucha más gente que se ha sumado. Por lo menos para mí, el rol que tuvo Isquia, la doctora Isquia Siches, fue bien gravitante en eso, ¿no? En como botar la barrera de que esto es la candidatura Frente Amplista o de Apruebo Dignidad o una candidatura solamente política, como que ciudadanizó, ayudó a ciudadanizar mucho este llamado. Y por otro lado, de hecho ya estas cosas ya se pueden ir contando a poco, pero por otro lado también el compromiso que hubo de los actores de la cultura, actores, actrices, músicos, pintores, ellos agarraron una caravana y la inventaron casi solo, digamos, o sea, digo, pararon una caravana y se fueron hacia el sur, mientras Isquia iba hacia el norte, y se recorrió el país y se dio vuelta muchísima votación, y se invitó a participar a muchísima gente. Entonces yo espero que el gabinete que se anuncie el viernes tenga más que ver con esa conformación, ¿no? Con la conformación de mucha diversidad, de mucha diversidad política, de mucha diversidad de experiencias de vida, no solo técnicas y tecnocráticas, sino que también experiencias de vida, de dirigencia, de tipos de dirigencias diferentes, que se hable, que se involucre mucho al mundo independiente, para seguir en este proceso como de expansión de la base de apoyo de un gobierno que la va a tener difícil, y la va a tener difícil por condiciones objetivas, pero también porque hay algunos que a lo mejor la van a hacer más difícil, y porque hay algunos temas de que el país no ha solucionado bien, y que van a transformarse en la prueba de fuego. O sea, ustedes estaban hablando de Araucanía. O sea, Araucanía es un... yo no espero que Araucanía lo resolvamos en 6 meses, eso no es real, sería una, pero sí que le imprimamos un tono distinto, y primero demos cuenta de cómo hemos enfrentado el conflicto entre el Estado y el pueblo nación mapuche. Está fracasada la forma de enfrentarlo, y tenemos que ampliar el repertorio de acciones. Eso no significa dejar de hacer algunas. O sea, la persecución penal tiene que ser la persecución penal, los delitos tienen que perseguirse, eso no hay problema. Pero tenemos que abrir soluciones o mecanismos de salida que sean más allá de la militarización, la ocupación, el reducir el problema a un problema de orden público. Yo creo que eso es lo que ha fracasado.
Pero hay un problema de orden público, sin duda, y hay crimen organizado en todo Chile, esto va más allá de la Araucanía, y es un tema muy sentido por la gente, porque vivió la pandemia de manera horrorosa. Y ahí me da la impresión de que le ocurre a la izquierda lo mismo que le ocurre a la derecha respecto de los temas sociales, que carece de propuesta, carece de proyecto, no se mareó, no tiene cómo enfrentar esta demanda de un nuevo ciclo. Pero en la izquierda, uno ve el programa de gobierno y sí, hay medidas, que además se han ido morigerando bastante en el discurso, pero podría ahí haber un escollo tremendo. ¿Cómo tú combinas una identidad que fue la que ganó la elección, de mujeres populares que están por derechos sociales, etcétera, con represión? Porque no hay capacidad de inteligencia, no hay capacidad policial para hacer un trabajo antidelincuencia como debe hacerse. Entonces, mientras tanto, va a haber que usar mecanismos un poquito brutales, o no hacer nada, que puede ser más brutal.
Sí, mira, es que yo creo que una de las... A ver, hay ciertas cosas simbólicas y ciertas cosas como de la eficacia de tus políticas, ¿no? De la cosa simbólica es que no podemos vivir, ningún territorio en Chile puede vivir en un estado de excepción permanente. ¿No? Eso es, lo decía Felipe hace un rato. Eso es, si no te quieres entrar a conversar, es que quieres declarar la guerra, ¿no? Entonces no podemos como normalizar que tenemos una región y media del país, porque el sur de la provincia de Arauco y toda la región de la Araucanía en estado de excepción.
Estoy hablando de la delincuencia en todo Chile, no estoy hablando de la Araucanía.
Ah, es que mira, yo creo que ahí hay cuestiones muy, si bien las propuestas que no fueron tan relevadas en primera vuelta, pero estaban en el programa, y que fueron más relevadas en segunda vuelta y mejoradas con llegada de gente muy experta como Lucía Damer, como con una mirada un poco más fresca, hablan de que como la táctica policial en muchos casos es muy ineficaz, porque es muy arcaica, ¿no? Tiene poco control ciudadano además. O sea, cuando hemos visto la cantidad de carabineros que hay por comuna, en diferencia entre las comunas ricas y las comunas pobres, es brutal, digamos. O sea, necesitamos una equidad territorial mínima en la policía, digamos. El presidente electo se reunió con el alto mando de carabineros, y yo creo que por lo menos lo que se transmitió es que hay conciencia de que efectivamente hay una mala forma de hacer la pega, por así decirlo, ¿no? O sea, hay una cosa de que hay que mejorar los procedimientos y hay que mejorar la formación, bueno, y una serie de otras cosas. Pero otra cosa es que hay un fracaso bien brutal de los que prometieron que se le iba a acabar la fiesta a los delincuentes. Entonces, no sé si ustedes vieron ayer, pero Gali, haciendo una gimnasia con los números, diciendo que habían más delitos, pero había menos que el año pasado, pero igual que el año 2019. Entonces, es una cosa como, bueno, no sé bien hacia dónde apuntaba, pero yo creo que en Chile tenemos que tener un Ministerio de Seguridad Pública especializado Yo espero, había consenso, por lo menos la candidatura, el tiempo de la campaña, entre muchas candidaturas, incluida la de Sichel, la de Kast, no, pero la de Sichel, la de otros precandidatos de derecha, incluso Mario Desbordes y otra gente así, en separar el Ministerio del Interior del Ministerio de Seguridad para especializar desde la sociedad civil y desde el Estado, no tan solo desde Carabineros, digamos, el combate a la delincuencia. Y hay una cuestión que yo sí estoy de acuerdo con algo que ha dicho este gobierno, por lo menos titulares, que es con el control de armas. O sea, en Chile éramos un país usualmente de baja, a ver, de menor, para no minimizarlo, pero de una violencia menor porque habían menos armas, desde el punto de vista de la violencia de los atracos, las muertes, los asesinatos y eso. Y eso se ha disparado. Entonces, como que la morfología del delito ha ido cambiando en Chile. Ese cambio supone un control súper estricto y prohibición de las armas. Y yo creo que ahí hay un... Y de nuevo, no son soluciones simples, no son en el corto plazo, pero tú necesitas poner cierta como inteligencia, no solamente policial, sino que inteligencia tecnológica, legal y mucha disposición. Y yo esperaría que para esas cosas haya los votos suficientes en el Parlamento, porque yo creo que todas las bancadas, incluidas las más distintas a nosotros en pensamiento, saben que la seguridad ciudadana es la primera principal preocupación de los chilenos y las chilenas. ¿Y por qué? Cuando uno lo ve, yo hice mucho campaña el año pasado, entonces estaba en Cerro Navia, me acuerdo, y en Cerro Navia habían inaugurado hace un par de años un parque que a la gente le gustaba mucho, pero al cual no podían ir, porque estaba tomado por los narcos. Entonces, claro, cuando uno dice desde la izquierda, pensábamos, a veces medio ingenuamente, digamos, de que si tú mejoras los espacios públicos, la gente retoma los espacios, como toda teoría de que efectivamente las cosas pueden ocurrir, pero si hay armas violentas y hay gente que tiene el control territorial de esos espacios, nadie los va a ocupar. Entonces, yo creo que cierta mano dura debiera ser, como yo le digo, es una mano dura pero inteligente, ¿no? No es una mano bruta, digamos, ¿no? O sea, no es, y yo creo que hoy día lo que tenemos ha sido eso, ha sido mala táctica policial, y por otro, un gobierno que lo único que hace cuando enfrenta la agenda de seguridad es proponer subir penas, ¿no? Es lo que se llama populismo penal. Entonces, con un razonamiento muy precario desde el punto de vista de la acción de los individuos, es que si yo elevo los castigos, voy a inhibir la conducta delictiva. El problema es que si yo elevo los castigos, pero no tengo ninguna capacidad de persecución de esos delitos, la gente dice, me dan lo mismo el castigo, si nunca me van a pillar. Entonces, creo que ahí está como el tipo de variables, y esto lo hemos aprendido, el tipo de variables que hay sobre las cuales hay que operar y que no se ha operado estos últimos años en Chile. Pero, tú me preguntas ahí, Araucanía, seguridad ciudadana, la pandemia, van a ser cuestiones de gestión muy rápidas de enfrentar y que nos van a poner a prueba como gobierno muy, muy rápidamente, porque son potencialmente las cosas de... Y hay otras que son de más largo plazo, ¿no? Los derechos sociales, sí, las pensiones, la salud, que están, digamos, pero que creo que van a ser muy importantes.
Sebastián de Polo, te queremos agradecer la gentileza de compartir esta segunda parte del programa con nosotros. Se nos hizo cortita, ¿eh? Pero seguiremos conversando, pero después del viernes vamos a tener nuevos temas.
Sí, no, yo perfecto, feliz de que me inviten y estar aquí en la radio que piensas, la radio de nuestra universidad.
Muchas gracias, un gusto.
Un abrazo, que estés muy bien.
Chao, que estés bien.
Chao, chao.
Ya, y nos vamos. Faltan nada más que un minuto y medio para las 8. Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Mañana seguimos conversando. Muy buenas tardes.
Chao, buenas noches. Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.